¿Te pido una disculpa o te doy una disculpa? ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Y más allá de eso, que ya más adelante lo diré con precisión, ¿cuál es la manera correcta de pedirle perdón a alguien? ¿Es importante que haya una manera correcta o cada quien debe pedir perdón como pueda? De eso vamos a hablar en este episodio, si se trata de pedir o dar disculpas, y además, cuáles pueden ser los elementos necesarios o indispensables para que el perdón que se pide a otra persona sea más sincero, sea más genuino, y sobre todo, la persona lastimada lo reciba como esperamos que lo haga. Con autenticidad, por supuesto. De eso vamos a hablar en este episodio, así que sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Claramente utilizamos el término pedir perdón cuando hemos lastimado a alguien y queremos, pues, que efectivamente nos perdone, ya sea para reparar nuestra imagen o sea para restablecer la relación si es que es una persona que es cercana a nosotros y de alguna manera la hemos lastimado. Y probablemente en este pedir perdón, en este te pido perdón, venga el error de decir te pido una disculpa. La Academia Mexicana de la Lengua dice que las disculpas solo pueden ser exigidas por el ofendido y ofrecidas por el ofensor. Así que, dicho esto, claramente una persona a la que hemos lastimado nos podría decir, pídeme una disculpa o discúlpate conmigo. Y si nosotros somos los que hemos lastimado a una persona, deberíamos decirle, te ofrezco una disculpa o simplemente discúlpame. Entonces, si hacemos esta distinción, ya empezamos bien. Es decir, pedimos perdón cuando hemos lastimado u ofrecemos una disculpa cuando hemos lastimado. Y por ende, perdonamos a quien nos lastima o aceptamos sus disculpas de alguna manera para no tomar tanto en cuenta aquello que pudo haber hecho o realizado. Pero bueno, más allá de esta minucia lingüística, si le queremos llamar así, que a mí me parece importante la distinción, vamos a hablar acerca de si hay algunos elementos que deberían estar presentes cuando nosotros pidamos perdón a otra persona o le vayamos a ofrecer una disculpa por algo que hicimos que, pues, lo pudo haber lastimado, le pudo haber molestado o simplemente juzgamos como incorrecto o inapropiado. Claramente, nadie está obligado a pedir perdón o ofrecer disculpas. La cuestión es que hacerlo es una conducta prosocial que le hace saber a la otra persona que al menos para nosotros es digna de respeto o nos es importante. Y eso de alguna manera pues restituye nuestra imagen social, que es importante para nosotros porque finalmente somos seres sociales, pero sobre todo, en el caso de una relación afectiva, repara la relación con el otro, al hacerle saber que nos sentimos mal por haberle lastimado y que estamos dispuestos a corregir la conducta, reparar la relación y, en todo caso, pues demostrarle que es una persona, como ya dije, valiosa y que nos duele haberle lastimado. Ya en la primera temporada de mi podcast hice por ahí un episodio que se llamó El perdón, una difícil decisión, donde hablo en general de lo que es perdonar y cómo hacerlo. Pero hoy en particular quiero hablar de algunos elementos, como dije, que pueden ser necesarios para cuando se pide perdón. De hecho, la idea del tema de este episodio del día de hoy me vino a la cabeza cuando alguien me preguntó, precisamente dando mi taller del perdón, oye Mario, ¿cómo se sabe cuando una persona es sincera cuando está pidiendo perdón? ¿O cómo se sabe que no le está haciendo, como se dice por ahí, de dientes para afuera? ¿O así nada más de manera superficial para salir del apuro? Y justamente la respuesta que le daba la persona, insisto, pues es lo que me dio pie para hablar de esto con ustedes aquí el día de hoy, y yo le dije básicamente que habría que ver, cuando la persona pide perdón, por qué cosa está más preocupada. ¿Por salvar el pellejo o realmente por reparar la relación y tomar en cuenta el daño que pudo haberle causado al otro? Y ahí tenemos el primero de los elementos necesarios cuando se pide perdón. Tenemos que pensar más en la otra persona. Porque ¿cómo solemos pedir perdón? Empezamos con esto de ándale, ya perdóname, mira, no fue mi intención, no soy una mala persona, fue sin querer, todos cometemos errores, todos somos humanos. Luego hasta lo van empeorando con esto de, es que ni modo que tú no te equivoques, tú también has cometido errores, yo también te he perdonado. Y entonces parece como que te empiezan a voltear la tortilla, como se dice por ahí, y casi casi tú acabas siendo el malo o la mala de la película por no querer perdonar. Pero es que, bajo presión, difícilmente alguien va a perdonar genuinamente, pero sobre todo, difícilmente se puede volver a confiar en la persona que nos está presionando para que le otorguemos un perdón, ¿no es cierto? Quizá entonces la mejor manera de empezar a pedir perdón sea pensar, como dije, en la otra persona. No, ofrecer disculpas no es un instrumento para salvar el pellejo, tu reputación o que todo mundo se dé cuenta que eres una buena persona que, bueno, pues cometió un error. Tenemos que pensar en el otro. Tenemos que decirle, sé que te lastimé, no es eso lo que yo quería hacer, pero lo hice, reconozco que lo hice y debes sentirte muy mal por esto que pasó. Entiendo perfectamente bien que estés muy enojado, molesto, triste, decepcionada conmigo a raíz de lo que acaba de pasar. Yo en tu lugar me sentiría enojado, desilusionado, sumamente molesto y quizá hasta traicionado si alguien me hubiera hecho lo que yo te hice a ti. Ya en este momento a más de uno se le están poniendo los pelos de punta, porque seguramente están pensando, no, Mario, por favor, ¿cómo le vamos a echar más leña al fuego si lo que queremos es que la persona nos perdone y no le vamos a decir que yo en tu lugar me sentiría más mal o me sentiría peor que tú si se trata de que la cosa se calme? Tampoco el perdón es un extinguidor, digámoslo así, y obviamente no estoy diciendo que tenga que ser un lanzallamas. Lo que digo es que tenemos que reconocer que aquella persona a la que afectamos de alguna manera, pues está dolida, está lastimada, está molesta y está enojada, ¿no es cierto? No estamos haciendo otra cosa que reconocer, pero sobre todo, lo que estamos haciendo es poniendo a la persona en el centro. Es decir, aquella persona que está lastimada es la que tiene que estar en el centro de atención, no nosotros, los que lastimamos, como si fuéramos el protagonista de la historia, donde estamos pidiendo perdón, pues por nuestra falta inconsciente, nuestra falta sin intención. No, nosotros no deberemos ser el protagonista, sino es la persona lastimada a quien tenemos que poner en el centro. Entonces, el primer elemento es mirar a la persona y tomar en cuenta lo que le pasó antes de nosotros pedir perdón por ello. Y ahora sí podrías decir a la persona, perdóname, perdóname porque verdaderamente no quise lastimarte, verdaderamente no me di las consecuencias, no pensé, no dimensioné o me dejé arrastrar por el deseo o me dejé arrastrar por la tentación y no empezar con aquello de la carne es débil, es que bueno, fue un accidente, ay bueno, pues cualquiera se equivoca. ¿De qué estoy hablando acá? Del segundo elemento, hacerte responsable. Y hacerte responsable no quiere decir nada más que si le rompiste a alguien sin querer un bolígrafo, pues se lo pagues, ¿no? Ahí están tus 30 pesos, ¿cuánto pudo haber costado la plumilla esa? No, 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 no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo de hacerte responsable, reconocer que sí, que tú hiciste aquello que hiciste. Haya sido por accidente, haya sido sin intención, claramente es importante. Pero no culpar al destino, no culpar, como dije, a la carne, que es débil, ¿no? Como si la carne te arrastrara y no tuvieras tu voluntad. No culpar, pues, a lo accidental, aunque pueda haber sido así. Me refiero, puedes decir, mira, no me fijé, no tuve cuidado, fui torpe, fui descuidado. De alguna manera, eso fue lo que pasó, me distraje. Pero siempre que exista este me distraje, no pensé, es decir, apropiarte de la responsabilidad de aquello que sucedió y no atribuírselo a hechos metafísicos, a hechos aleatorios, a cuestiones de mala suerte o cualquier otra entidad ajena a nosotros. Si no, seríamos como niños, ¿no? Algunos niños tienden a exteriorizar las culpas, es decir, le echan la culpa, pues es que la pelota botó, pues es que la maestra me reprobó, pues es que el suelo tenía jabón y la silla se me atravesó. Claramente, como adultos, suena hasta absurdo ese tipo de abordajes, ¿no les parece? Y en este paso, en este segundo elemento de apropiarte de la responsabilidad, pues tampoco vale decir, no, es que mira, yo no soy así. Pues, ¿qué crees? ¿Que también eres así? Si no, no lo hubieras hecho. Quizá la mejor forma de abordar esto, si es que vas a hablar de cómo eres o cómo no eres, mejor te convenga decir algo como esto. Estoy muy avergonzado y mis acciones no corresponden al tipo de persona que quiero ser. Eso suena muy diferente, ¿no te parece? Tercer elemento, siempre busca reparar. Y como ya mencioné, no estoy diciendo que todo se pueda reparar porque hay cosas irreparables. Es decir, si le rompiste una pierna a alguien, bueno, claramente podrías pagar sus curaciones y podrías pagar su rehabilitación. Pero no me estoy refiriendo a lo que se puede pagar con dinero. Me estoy refiriendo a reparar el tejido social, si es que es una persona a la que no conoces. Reparar, como dije también, tu imagen, pero no para quedar bien y blanqueado, ¿no? Como sepulcro ante los demás, sino ante ti mismo también, para que veas que eres una persona íntegra, que es capaz de responsabilizarse de los actos y las consecuencias de los errores o las acciones que comete, pero sobre todo, cuando hay una relación, como dije antes también, con alguna persona cercana, lo que se repara es el vínculo. Lo que se repara, de alguna manera, es la confianza que quedó rota, sobre todo si fueron acciones como tomar dinero de alguien sin haber pedido permiso o haber avisado, como haber mentido, haber engañado, haber cometido pues alguna infracción a un acuerdo explícito o implícito, como con el tema de la infidelidad, por ejemplo, o cualquier otra cosa, cualquier otro acuerdo que se haya roto entre dos personas por la razón que haya sido. A eso me refiero con la reparación. Y que claramente el primer acto reparatorio pasa por pedir perdón u ofrecer disculpas. Y después, como ya dije, hacernos responsables, apropiarnos de la responsabilidad del sí yo fui y permíteme ayudarte, permíteme acompañarte, permíteme demostrarte que puedo ser una persona distinta. Por eso te pido que me perdones, para que me des oportunidad de reparar y reconstruir la confianza entre nosotros. No sé si restablecer, porque a partir de una infracción o de una falta, sobre todo si se considera como grave, probablemente no se pueda restablecer la misma confianza, sino que haya que reconstruirla, pues a partir de la que había, pero a partir de nuevos elementos que nos permitirían empezar a construir, como dije, o reconstruir una confianza distinta, quizá ahora más sólida, porque ya existe la conciencia de que podemos lastimar, para poder continuar con la relación o, si es una persona que no conocemos, para que podamos seguir con nuestro camino habiendo aprendido algo de ello, incluso habiendo aprendido algo de nosotros mismos al darnos cuenta que somos capaces de reparar y corregir los errores. Y el cuarto y último elemento tiene que ver con hacer un compromiso. Un compromiso claramente con la otra persona, pero también un compromiso con nosotros. El compromiso de hacer lo necesario para no volver a lastimar de la misma manera. Es decir, corregir una conducta, corregir una actitud, incluso cambiar una forma de ser si nos damos cuenta que eso también ha estado lastimando. Y esto va de la mano con hacer una promesa o un ofrecimiento. Decirle a la persona, te prometo que esto no va a volver a ocurrir entre nosotros. Te prometo que voy a tratar de buscar ser una persona diferente, pero entenderé perfectamente bien que si no lo logro o si no lo cumplo, tú ya no puedas volver a confiar en mí. Y es claro, ¿no? No podemos estar haciendo promesas al aire o ofrecimientos al aire. Digo, si sentimos que no podemos cambiar o no nos interesa cambiar, pues más nos valdría no prometer nada y decir a la persona, pues mira, pues sí, perdóname, la regué, metí la pata, me equivoqué, pero bueno, pues ahí queda y ojalá que nunca lo vuelva a hacer, ¿no? Digo, así también, si somos así de claros, pues la otra persona también sabrá qué tipo de relación quiere tener con nosotros. Pero si a sabiendas que no vamos a cumplir una promesa o que nada más nos estamos lavando la cara frente al otro, diciéndole, ándale, ya perdóname, te prometo que ahora sí todo va a cambiar. ¿Cuántas personas que han violentado a otras, cuántas personas que han mentido recurrentemente, no hacen esta promesa con una gran, gran ligereza? Te prometo que de aquí en adelante todo va a ser diferente. Ah, pero no prometen que van a ser personas distintas. Como dije, lo están dejando todo al éter, lo están dejando todo al todo va a ser diferente, como si los astros determinaran el destino de las personas y como si confiáramos en que Saturno va a cambiarlo todo y ahora todo va a ser diferente. En lugar de decir, voy a poner todo mi esfuerzo para ser diferente y que nuestra relación también, por ende, sea diferente. Puede parecer un detalle sutil, pero a mí me parece muy importante. Dicho esto, podría yo resumir este episodio diciendo que pedir perdón u ofrecer disculpas es algo enteramente para el beneficio de la persona que resultó herida. Es dejar de pensar en uno mismo para pensar en el otro. Y visto así, disculparse es un acto maravillosamente simple. ¿No les parece? No es contextual, no es complicado, no es cambiante. Los pasos son claros y son los mismos. Y claramente las consecuencias de una falta u otra pueden ser muy distintas, pero lo que me refiero es que los pasos para disculparse ahí están dados. No son tan complejos, particularmente si los aprendemos, pero sobre todo si los aplicamos con sinceridad. Y ya para terminar, el otro día conversando con una persona, me estaba contando que en un acto accidental, pues empujó a alguien que se cayó y me dijo, pero no le pedí disculpas. Y le dije yo, ¿y por qué no? Pues porque fue un accidente, no la vi. Entonces, ¿qué le dijiste? No, pues nada más le ayudé a levantarse, pero nunca le dije que me perdonara. ¿Pero por qué me va a perdonar? La tiré por accidente. Le digo, sí, pero la tiraste. Sí, pero no fue mi intención. No, eso ya lo sé. Malo hubiera sido que hubiera sido tu intención, pero aún así te disculpas, ¿me explico? Porque no tiene que ver tanto con la intención o no, que claramente si fue tu intención, pues habría que ver realmente por qué estás haciendo eso con intención. Pero aunque no lo haya sido, disculparte con otra persona, pedirle perdón, es una conducta, como ya dije, prosocial, que nos acerca a la otra persona. Porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos avergonzados de haberle causado un daño, con intención o sin ella. Recapitulando, reconoces el daño que le puedes haber causado al otro. Reconoces que la otra persona se puede estar sintiendo muy mal por aquello que tú hiciste y que resultó en que la persona se viera afectada. Segundo, te responsabilizas. Dejas de culpar a las estrellas, dejas de culpar a las cáscaras de plátano o dejas de culpar a la distracción y asumes tu responsabilidad diciéndole sí, fue sin querer, pero yo fui la persona que hizo esto. Tercer elemento, buscas reparar. Reparas, cuando sea posible, obviamente el daño directamente causado, pero también reparas la relación o el vínculo que hay entre los dos, sobre todo si la confianza se vio afectada. Y cuarto elemento, ofreces un cambio. Ofreces cambiar, ofreces convertirte en una persona distinta, en una persona que ya no lastima de la misma manera. Esos son los cuatro elementos que a mí me parecen básicos, por no decir indispensables, cuando se quiere pedir perdón u ofrecer a alguien una disculpa. Lo dije y lo repito. Pedir perdón es enteramente para el beneficio de la persona que resultó lastimada. Y también tengo que reconocer que yo mismo había estado utilizando en el pasado mal esto de pedir u ofrecer una disculpa. Claramente lo correcto es ofrecerla. Y bueno, pues yo estoy fascinado porque no importa la edad que tengamos, siempre podemos aprender nuevas formas, formas correctas, formas adecuadas, formas que se adapten más a aquello que queremos transmitir y sobre todo a lo que los otros puedan entender, que se parece mucho con esto del perdón, ¿no es cierto? Como que estar pensando también en el otro o principalmente en el otro, porque a veces hasta con la comunicación culpamos al otro, es que tú no me entiendes, en lugar de decir, bueno, es que quizá yo no me expliqué adecuadamente y eso ya implica asumir la responsabilidad, como dije yo, en el segundo de los cuatro elementos que ya mencioné en el episodio. Pero bueno, dicho esto, les ofrezco una disculpa si alguna vez se las pedí cuando tenía yo que habérselas dado. O como dicen por ahí, para no fallar, pues pido perdón. Pero más allá de la anécdota curiosa, más allá de la broma, sí me parece muy importante que tomemos siempre en cuenta a la otra persona, a la que hemos lastimado, a la que de alguna forma hemos faltado a un compromiso, hemos culpado. Porque, lo dije, solemos, cuando llegamos tarde a un lugar, por ejemplo, de inmediato es, ay, perdóname, perdóname, es que qué barbaridad, qué tráfico había, no lo sabes. Y yo no digo que no, porque muchas veces a todos nos ha pasado que nos topamos con eso, pero yo creo que tendríamos que llegar más bien diciendo, discúlpame, sé que te hice esperar y eso no está bien de mi parte. Ya la otra persona será la encargada de decir, no hombre, no me digas nada, te disculpo, no hay problema, no fue tanto, o yo entiendo, eso es diferente a que nosotros nomás lleguemos, ay, este maldito tráfico con esta ciudad, ya no se puede confiar en nada porque uno ya no se mueve, estábamos mejor en la pandemia cuando nos movíamos libremente por todas partes. Y ya nos desviamos, ¿no? Ya del perdón y hablamos, acabamos hablando de la pandemia, acabamos hablando de la playa y acabamos hablando de la lluvia. El caso es que pues no, nosotros no tenemos responsabilidad que asumir aparentemente, cuando sí la hay en lo poco y en lo mucho. Y creo que también así construimos, porque no digo que no tenga que ver con eso, también construimos una reputación. Vamos, reparar también pasa por eso, por como lo dije, reparar nuestra imagen, repararnos a nosotros mismos ante nosotros mismos también, al menos sabiendo que somos capaces de asumir errores y que si en el pasado los cometimos, bueno, ya no los podemos borrar. Y no es que no importen, es que de aquí en adelante podemos tomar actitudes distintas, actitudes diferentes, buscando corregirnos. No hacia el pasado, como ya dije, pero sí hacia el futuro. Y creo que vale la pena hacerlo, sobre todo si queremos establecer mejores relaciones, cuidar las que tenemos y repararlas cuando resulten dañadas por una falta nuestra. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.